Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de financiación en el sector inmobiliario. Los promotores necesitan 72.000 millones de euros en financiación inmobiliaria en los próximos 3 años. Esto según la consultora Ernst & Young, de los cuales 56.000 millones serán destinados a proyectos en rentabilidad y 16.000 millones a la promoción de unidades residenciales para venta minorista, lo que llamamos build to sell. Bueno, pues en esta parte de residencial es donde vamos a poner gran parte del debate, aunque también hablaremos también de la otra parte de rentabilidad. Vamos a ver cómo va a evolucionar el sistema de financiación en residencial para los próximos años, cuál será el papel de la banca y de la financiación alternativa. Y lo vamos a hacer, vamos a analizar este presente y el futuro, lo vamos a hacer con expertos en la materia que os voy a presentar. Contamos con Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae. Buenos días, Diego.
¿Qué tal, Meli? Un placer. Decía bueno, antes, hacía un montón que no pasaba por aquí, un placer volver a veros y estar aquí en vuestra casa.
Pues nada, aquí eres bienvenido y no podíamos dejar de cerrar el 2004 sin que estuvieras aquí en algún debate en concreto hoy de financiación, que creo que va a ser muy importante vuestra presencia aquí. También tenemos con nosotros a Sergio Arana, que es responsable de Real Estate, de Urbanitae. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Meli? Buenos días. Pues nada, encantado de
bueno,
estar aquí.
Bueno, ha sido siempre tu casa, así que vuelves a casa
por
Navidad.
Este estudio me trae, aparte de las vistas impresionantes que tiene, que siento que los oyentes no puedan estar viéndolas, pero me trae muy buenos recuerdos, sí.
Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. También está con nosotros Rafael Valderrábano, que es consejero de Básico Homes. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Meli. Buenos días a todos. Es un gusto estar en tan buena compañía y con tan buenas vistas.
Bueno, es importante también en la mesa poder contar con una promotora, ¿no? Para analizar un poco cuál es la situación financiera a la que se enfrentan los promotores día a día. Y también está con nosotros Miquel Marco Gardoqui, que es socio de la gestora de Elcano. Buenos días, Miquel.
Buenos días.
Bueno, también yo creo que es importante, ¿no? Para completar la pata de este debate, pues tener una gestora que nos puedes contar también cómo está el tema de la financiación ahora mismo en el sector inmobiliario, no solo en residencial, sino en el sector inmobiliario en general. Bueno, pues primero, a mí me gusta hacer una ronda para que los oyentes que nos están escuchando a veces dicen, bueno, uff, sí, financiación, a ver, ¿de qué me van a hablar? Bueno, pues vamos a intentar que nos contéis un poco. Es verdad que vamos a analizar el futuro, ¿no?, a lo largo de este debate, pero ahora, en esta ronda, yo quiero que me habléis del presente, donde cada uno, desde su actividad, me diga, en estos momentos, cuál es la situación financiera del sector, desde el ámbito pues de una plataforma de crowdfunding como es Urbanitae, desde un promotor, desde una gestora. Entonces, si queréis, pues empezamos contigo, Diego, y nos cuentas un poco cómo ves tú la situación actual.
Bueno, pues sin entrar en detalles del propio Urbanitae, ¿no?, y hablando un poco del sector, no sé quién sacó la cifra, pero se estimaba que el sector inmobiliario promotor residencial principalmente necesita unos 12.000, 13.000 millones de euros anuales de financiación, ¿no? Y de esa financiación históricamente en nuestro país ha sido principalmente bancaria, ¿no? Somos uno de los países más bancarizados de nuestro entorno. En España alrededor del 80-90% del capital necesario y financiado en el sector inmobiliario viene de la banca. Y lo que estamos viendo de forma sistemática en los últimos 5, 6, incluso un poco más años es una reducción, o poco a poco se va replegando, acotando más la financiación bancaria, aunque solo sea por el hecho obvio de que cada vez hay menos bancos y en el futuro cercano, posiblemente cercano, es posible que haya incluso menos bancos con la fusión del BBVA y el Sabadell, si ocurre. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que poco a poco la banca se va replegando, se financia menos, y el gap que deja, el vacío que deja, pues hay que cubrirlo con financiación alternativa, ¿no? Y esto no es que sea excepcional, lo excepcional era lo otro, es decir, lo excepcional es que en España dependiéramos en un 80 o casi un 90% de la financiación bancaria casi en exclusiva, ¿no? Entonces nos estamos apareciendo o pareciendo más a países muy cercanos a nosotros, muy parecidos a nosotros, ¿no? Entonces al final la financiación alternativa pues tiene un hueco creciente, que a priori todo apunta a que va a ser mayor aún en los próximos años. Y la realidad del asunto es que yo creo que todavía no estamos dimensionados para poder asumir ese gap de financiación, esa necesidad de financiación alternativa. Y hablamos de deuda pura, porque esas cifras de 12.000, 13.000 millones de euros es de deuda. Si ya entramos en el equity, es decir, en cómo se financia el promotor o de dónde encuentra capital el promotor para enterrar en los suelos que tienen que comprar, como aquel que dice, ya hablamos de cifras también muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, la financiación alternativa es absolutamente necesaria en los próximos años, ya lo es ahora, lo va a ser en los próximos años, y la tendencia todo apunta a que la banca pues siga decreciendo a nivel de volúmenes y que sea muy importante encontrar alternativas.
Uh-huh. Sergio, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál es la situación actual del sistema financiero en el real estate?
O sea, lógicamente muy coincidente con la de Diego, ¿no? Aunque Rafa lleva, y ahora nos contará, ¿no? Lleva toda la vida en el sector y él ha vivido todos los ciclos y todas las épocas. Para los que llevamos menos años, la realidad, si esto, o sea, para hacer casas, en definitiva, ¿no? Por utilizar el lenguaje tal, las 100.000 casas que idealmente se hacen al año en España, ¿no? Pues para eso hace falta mucho dinero. Hace falta dinero para comprar el suelo, como decía Diego. Hace falta dinero para hacer la obra. Y luego todos los gastos que rodean al proyecto de gestión, licencias, arquitectos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿ese dinero de dónde sale? Pues si esto fuese una estantería, digamos, como muchos cuadraditos, antes todos los cuadraditos, hasta el 2008, lo rellenaba la banca. Entonces, era fácil. Tú sabías hacer promoción inmobiliaria, el banco te ponía todo el dinero y fin del partido. A raíz de la crisis, cuando ya el sector bancario español se reconfigura de alguna manera, ¿no?, por decisión propia y por imposición europea, pues de esa estantería que pongamos que tiene, no sé, 10 huecos, los bancos son firmes. Dice, yo cubro uno de estos huecos. No, pero tal, yo cubro uno de estos huecos, que es proyectos con licencia, con promotores comprobado, en fin, con trayectoria aprobada, con constructoras solventes, y con preventas. Y además, no en todos los municipios. Y casi siempre primera residencia y en algunos casos segunda residencia. Entonces, los bancos ya han dicho ellos dónde están, no engañan a nadie. Y dentro de ese esquema quieren seguir financiando. Y nosotros que nos reunimos habitualmente con todos los responsables de negocio inmobiliario y los bancos, ellos tienen aprobado para el año que viene, en fin, más de lo que han financiado este año. Pero insisto, dentro de un esquema muy delimitado, que me parece muy legítimo. Vale, entonces, todo lo demás, los otros 9 huecos, ¿quién los cubre? ¿Quién pone dinero para comprar el suelo? ¿Quién pone dinero para promociones que no son financiables por el banco, por dónde están ubicadas, por su tamaño, por el tipo de cliente al que se dirigen, etcétera? Pues ahí estamos los demás, ¿no? Los que entramos en el equity y los que entramos en la deuda. Entonces, está clara la foto, está claro el dinero que hace falta, está claro lo que pone el banco. El resto, me parece que lo que hay es una oportunidad de mercado brutal para todo el que quiera financiar inmobiliario. Y lo hemos visto, o sea, al principio en España. Y ya te paso la palabra, Rafa. Llegaron los grandes fondos a, de alguna manera, tratar de deshacer el desaguisado que se había generado en la banca, ¿no? Fondos buitre y tal. Bueno, fondos buitre se quedaron con una cantidad de porquería increíble, inyectaron liquidez en los bancos, pusieron muchísimo producto en el mercado y permitieron que esto volviera a empezar a rodar otra vez, ¿no? No lo digo porque yo haya estado en uno de esos fondos en el pasado, sino porque siendo racional y dejando etiquetas políticas o demagógicas de lado, lo que hicieron fue poner el balón a rodar otra vez. Una vez que los fondos internacionales han cubierto su ciclo en España, pues ahora llega el turno para todos los demás y cada vez florecen más fondos, sobre todo de deuda. El equity lo hace menos gente, pero la deuda sí que la está haciendo cada vez más gente. Entonces, ¿cómo está la situación? Lo que decía Diego, hace falta dinero. Entonces, creo que hay, bueno, pues un hueco para todos los fondos, gestoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de eso, pues en nuestro lado, el pequeño inversor, vemos que cada vez que se le ofrece la oportunidad de invertir en inmobiliario, acompaña masivamente, ¿no? Entonces, hay muy buenos profesionales en España, hay muchas oportunidades de negocio, los bancos tienen su posición 100% definida, pues los demás, los que nos dedicamos también a poner dinero en el mercado, hagamos nuestro trabajo, ¿no?
Rafael.
Yo, déjame recordar una vieja anécdota de la universidad, que cuando estudié empresariales, que en aquella época no era ADE, nos hablaban siempre del rol fundamental que tiene el especulador, y decía que es un elemento benéfico en el mercado, porque cuando el mercado va así, o sea, cayendo a plomo, el especulador que ponemos y tiene un sesgo negativo es el que se está dispuesto a poner dinero y frena la caída. Y cuando el mercado va hacia arriba como un cohete, el primero que sale es el especulador, lo que cual te ayuda a frenar el ciclo. Entonces, al final, tenemos tendencia, quizá porque no tenemos mucha formación económica, a pensar que la función del especulador es vital en la economía española o del mundo, ¿vale? Yo creo, añadiendo a lo que habéis dicho vosotros, creo que voy a poner un punto nuevo. Yo creo que también está habiendo una transformación en los promotores. Antes eran promotores, eran normalmente asociados a un nombre, a una familia, mucho tiempo trabajando, y su apuesta normalmente era el múltiplo. Temas financieros no se tenían en cuenta. Es decir, oye, la rentabilidad que tú estás exigiendo al capital es mayor que si te piden un 10% de interés porque estás yendo a financiación alternativa. Yo lo que veo ahora es que ya el promotor, más que un promotor, somos gestores, es decir, gestionamos dinero de terceros que al final deciden poner el equity para comprar un suelo, hacer un proyecto y salir en 3-4 años y recuperar ese dinero, y con una visión muchísimo más financiera. Es decir, si hay alguien que me presta el dinero, pues voy a sacarle más rentabilidad a la que yo espero del capital. Entonces vas viendo que los nichos se van a ir cubriendo. Por un lado hay muchos fondos de deuda. Hay fondos que ya están entrando poniendo dinero para comprar los suelos con promotoras tradicionales, y ese camino va a seguir ocurriendo, especialmente en las grandes ciudades. Digo grandes ciudades porque todavía en Valencia, en Sevilla, en otras ciudades más pequeñas sigue habiendo promotoras tradicionales, ¿vale?, ligadas a familias, pero que incluso con la segunda y tercera generación van entendiendo el análisis financiero o van profundizando más y están buscando esa financiación alternativa. Y dentro de la financiación alternativa vas a tener la entrada de capital, vas a tener toda la entrada en deuda, y lo que estáis haciendo vosotros, que estáis, entre comillas, democratizando la inversión inmobiliaria, y que no tienes que invertir 1 millón, 2 millones de euros, sino que poniendo 500 euros, 1.000 euros, al final vas a participar en un proyecto inmobiliario, sabes que vas a tener una fecha de entrada y una fecha de salida, y que se cumple esa rentabilidad.
Uh-huh. Miquel.
Bueno, yo diría que me ha gustado mucho el ejemplo que has hecho, Sergio, sobre el armario o las cajas por cubrir. Yo creo que lo bueno, o por ir puntualizando, lo bueno es que tenemos un mercado sano, que tiene demanda, y que los fondos buitres o no buitres están interesados en nuestro país y en nuestro mercado inmobiliario. Que eso es muy, muy bueno, porque, como decía Rafa, cabe la posibilidad de que nadie esté interesado. Exacto. Y que nadie quiera entrar. Cuando los fondos buitres se les demoniza, que tendrán sus aspectos negativos como cualquiera, la realidad es que son los que se han arriesgado en un momento en el que nadie se ha arriesgado por un mercado. Y eso, yo creo que hemos pasado ya esa época. Evidentemente hay que digerir todas las consecuencias de ciclos anteriores, y la realidad es que ahora estamos en un ciclo en el cual hay mucho interés y hay mucha voluntad de activamente participar en este mercado inmobiliario. Dentro de las cajas que hablabas de deuda, que es verdad que la limitamos siempre a la entidad financiera, que se están reduciendo y son más limitadas, lo que provoca que surjan nuevos players y nuevas alternativas, tienes el mismo armario o la misma estantería con el equity. O sea, los equities evidentemente también han evolucionado de lo que tradicionalmente había un fondo inmobiliario que era el fondo inmobiliario, o los dos fondos inmobiliarios de referencia, los grandes fondos alemanes o institucionales que querían entrar en España con un perfil muy determinado, muy acotado, las promotoras muy definidas con un componente familiar muy localizado, y teníamos una granularidad y una atomización de número de promotoras que había, que era increíble. El tema es que a día de hoy eso ha ido evolucionando y hemos incorporado más jugadores internacionales con un perfil distinto, con un perfil privado. Pero un privado que no es el privado que antes compraba y lo tenía con unas rentas y me olvido, sino con un privado muy sofisticado, que lo que busca es tener exposición a un mercado. Y la exposición a ese mercado, con siempre con el binomio, equilibrio, digamos, riesgo-rentabilidad, puede ser en cualquiera de las cajas que decías tú, Sergio, de deuda. O sea, el propio inversor privado, por supuesto el institucional, está valorando la posibilidad de por qué voy a entrar en equity. ¿Por qué tengo que asumir el riesgo del equity, que no deja de ser un riesgo, el último de la cadena, que digamos tendrá el beneficio de todo el rendimiento o toda la pérdida? Pero en cambio la opción de que para capitales privados, que nosotros trabajamos mucho con capital latinoamericano, internacional y también local, pero sí buscan exposición al inmobiliario en diferentes vertientes. No quiero solo tener una vivienda, no quiero solo tener un local comercial, quiero tener exposición a proyectos en los que igual asumo tickets de en promoción de equity, pero también puedo financiar. Al final, la financiación de un proyecto, y a través de vuestra plataforma, por supuesto, y en otros niveles, digamos en niveles más privados que quiero controlar yo y no quiero estar coinvirtiendo, desde luego el equity también está facilitando que ya las variables son, digamos, la combinación de muchos elementos en muchos factores que permiten que yo creo que tenemos un mercado sano, que crece, que da tranquilidad al inversor para seguir invirtiendo, con sus limitaciones y con sus peros, que los hablaremos y que evidentemente no es perfecto, pero que desde luego como punto de partida, a mí me gusta pensar que vamos a continuar la senda de ser un mercado de referencia.
Fíjate que tenemos un mercado sano, lo decía antes Miquel, pero según el Banco de España se necesitan 500.000 viviendas hasta el 2025, que el 2025 es el año que viene. O sea, entonces, yo me pregunto, y seguro que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿qué papel juega la financiación en este desajuste que hay entre oferta y demanda de vivienda? Diego.
Bueno, a ver, la financiación al final es lo que requiere el sector para poder construir, para poder promover y poner viviendas en el mercado y todos sabemos el gran problema que hay de falta de vivienda, ¿no? Hablamos de que el sector está sano en el sentido de que los proyectos salen adelante, se venden bien, ya no se ven estructuras abandonadas en secarrales o las que quedan pues ya están prácticamente olvidadas, ¿no? Pero, es decir, las normas del juego que se han reescrito después de la gran crisis que hubo, a priori están funcionando bien y lo que decías, Miquel, nosotros ahora que estamos expandiéndonos por el resto de Europa, lo que vemos es que las grandes gestoras inmobiliarias, los grandes fondos, tal y cual, todos coinciden en que la mejor región de toda Europa para invertir es Iberia, es decir, incluyendo España y Portugal. ¿Eso quiere decir que el mercado esté sano? Bueno, según se mire, ¿no? Nosotros que estamos viéndolo desde el lado de la financiación y la promoción, vemos que está sano porque todo lo que construyes se vende y se vende más o menos a lo que tenías pensado vender. Pero por el lado del comprador hay un problema. Es decir, hay un desajuste de mercado en el que tenemos mucha demanda y poca oferta. Y eso lo que hace es presionar los precios al alza. Los suelos están muy caros. Pocas entidades están invirtiendo en generar suelo nuevo. Y estos son ciclos muy largos, es decir, lo que no estamos generando de suelo nuevo hoy no vamos a poder construir dentro de 5 o 10 años. Entonces, todo apunta, o toda la previsión que hay a futuro, obviamente salvando cualquier locura de Putin o un semejante que pueda cambiar todo de repente, o otra pandemia que no podemos prever, todo apunta a que el problema de falta de vivienda no solo va a continuar, sino que va probablemente a hacerse mayor. Y aquí tenemos bastante visibilidad sobre lo que se construye, lo que no, y aquí no hay que ser la bruja Lola para saber cuántas viviendas vamos a estar poniendo, entregando, cuántas llaves vamos a entregar en el año 2026. Pues lo que se está empezando a construir ahora o se ha empezado a construir en esta segunda mitad del año es lo que vamos a estar entregando en el 26, o sea que ahí sabemos con certeza lo que se está produciendo y también sabemos con relativa certeza lo que hace falta en el país. Así que, siendo un sector, el sector promotor, que está bien montado, que se está gestionando bien, que no está sobreapalancado y que sinceramente es el ejemplo a seguir del resto de Europa, el sector inmobiliario es mucho más amplio que eso, ¿no? Y es verdad que la falta de oferta va a seguir y va a ir a peor.
Rafael, te estoy viendo a sentir con la cabeza.
No, la realidad es que es lo que está ocurriendo. Lo estaba tratando también de pensar con la pregunta que has hecho de la financiación. Ahora mismo se financian, yo creo, sin problema 75.000, 100.000 viviendas al año. La pregunta es si saltamos a 500.000, si el sistema financiero va a poder prestar ese dinero o no, si lo tiene o no. Pero lo que sí tengo claro es que va a venir dinero de fuera, inversores que van a invertir en equity o van a invertir en financiación alternativa, seguro. Yo creo que si se mantienen las bases que tenemos de estudiar bien los proyectos, de no hacer locuras, no dejar que, no, esto va a salir bien y seguro que va a ser un, o sea, que tengas un buen seguimiento y tal, yo creo que esa financiación va a llegar. Y lo lanzo a la mesa, hace poco, yo no soy experto bancario, pero hace poco hablaba con alguien de un gran banco y me decía, mira, cuando un banco presta a un promotor, tiene que dotar de capital 0,9. Cuando prestamos dinero a una concesionaria, dotamos de capital del banco 0,15. O sea, fijaros la diferencia que hay. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque yo creo que debería empezar a pensarse en una financiación diferente al tema del alquiler o a las concesiones que ahora hay muchas noticias de que se van a hacer empresas públicas, etcétera, ¿no?
Ahora salto a eso, a la yugular de eso.
Vale, pero dicho eso, ya estás viendo que en Madrid, incluso en Valencia, tienes concesiones de las comunidades o los ayuntamientos, que el banco que va a financiar eso, que es en alquiler y va a estar mucho tiempo, tiene que dotar un capital 0,90. Oye, ¿no podíamos hacer como considerar esto como una autopista, como un aeropuerto, como una estación de tren y que al que la financiación que se le dé sea el 0,15? Con eso, yo creo que sería mucho más fácil que la exposición bancaria aumentara, porque al final la realidad está ahí, vas a tener un producto que te está dando todos los meses un alquiler. También podemos hablar, si queréis, de la parte de que pague el inquilino y cómo hacer y que no haya ocupas, etcétera. Pero bueno.
Cogemos un poquito de aire. Está súper interesante la pregunta que has puesto. Luego entras en la yugular, Sergio. Pero te dejo 2 minutos y ya entras. Hasta ahora.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre, estábamos hablando sobre el sistema financiero en el sector inmobiliario, en el real estate. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tengo hoy en directo con nosotros aquí en los estudios de Capital Radio. Está con nosotros Diego Bestar de Urbanitae, Sergio Arana de Urbanitae, Rafael Valderrábano de Básico Homes y Miquel Marco Gardoqui de Elcano. Nos habíamos quedado contigo, Sergio, porque Rafael había puesto sobre la mesa un tema bastante interesante y tú ya querías saltar a la yugular, decías.
Qué pena que nos hayan quedado los micrófonos abiertos durante la pausa, porque han salido cosas interesantes, pero no, a ver, decías, ¿qué papel juega la financiación en la escasez de oferta? Hay una cosa que en el mundo de la inversión todo el mundo dice, ¿no? Que es que cuando un proyecto es interesante, el dinero aparece, ¿no? Por lo tanto, si hubiera capacidad de hacer más vivienda, aparecería dinero para financiar esa vivienda en sitios que tenga sentido. Obviamente, si quieres hacer 2.000 viviendas en un pueblo de Soria, con todos mis respetos, pues probablemente no aparezca el dinero, ¿no? Entonces yo creo que el problema no es del mundo financiero. Llámalo bancos, llámalo fondos, llámalo financiadores alternativos, etcétera. El problema es la imposibilidad de generar más oferta. ¿Y por qué hay imposibilidad de generar más oferta? Pues porque no hay suelo, disponible para hacer vivienda. ¿Y por qué no hay suelo disponible para hacer vivienda? Pues porque la burocracia de este país a todos los niveles, local, autonómico y estatal, es un absoluto infierno. Entonces está muy bien, y eso es donde quería saltar a la yugular, que se anuncien medidas de empresas de no sé qué, y me da igual el color, me da igual rojo que azul, que verde que morado, que naranja, que lo que sea, porque esto pecan todos de lo mismo. No hay realmente una conciencia, sí, pero desde mi punto de vista no hay una voluntad real. Y podemos entrar a por qué no hay voluntad, si es por la capacitación de la gente que se dedica a esto entre las administraciones públicas, por su sistema de incentivos, por los cálculos electorales o por todo ello a la vez y combinado, pero no hay una voluntad real de acelerar la producción de suelo urbano en España. No la hay. Y hay ayuntamientos que tardas un año y medio en conseguir una licencia. ¿Eso cómo es posible? Es un año y medio que el dinero que ha puesto el promotor está generando costes de capital. Entonces, yo creo que ese es el gran drama que tenemos, ¿no? O sea, que al final no hay una voluntad y no hay un sistema. Y cuenta ahora lo que has contado fuera del micrófono del tema del COVID y tal, porque me parece que es un paralelismo muy interesante.
Cuento la anécdota. Hace poco, creo que fue en el Instituto de Empresa, me preguntaron qué medida tomaría si fuera el presidente del gobierno. Y la medida que tomaría es muy sencilla. Igual que en la época del COVID, tanto Estados Unidos, Europa, etcétera, fueron capaces de modificar una de las leyes más restrictivas que existe a nivel mundial, que es la aprobación de un medicamento, tanto en la Food Administration como en la Agencia Europea del Medicamento, se pusieron de acuerdo, cambiaron y en 6 meses teníamos diferentes vacunas, pero teníamos alternativas. Pues digo lo mismo, es decir, hagamos una especie de legislación de forma que todo suelo que hoy día que no esté expresamente prohibido, que esto es un parque natural, esto es una reserva, se pueda poner en marcha. Y estoy seguro que entrará a capital. Pensar los que viven en Madrid, todo lo que están alrededor de la, vamos por la M40 y vamos viendo terrenos baldíos, algunos que están metidos en juntas de compensación de hace años que no arrancan, pero sigue habiendo suelo que es rústico, suelo no urbanizable, no programado. Pues aceleremos los trámites y estoy seguro que en 6 meses tenemos suelo para poder construir miles de viviendas.
El tema es que, claro, todo mirando hacia atrás, todos con el periódico de mañana seríamos excelentes inversores.
Y con una taza de café mejor.
Lo que digo es que al final todas las situaciones en donde nos encontramos son producto de diferentes variables que se han ido produciendo. Decías lo de los políticos, yo creo que al final es un tema de tiempos, que su mirada es a 4 años y tienen otras prioridades para hacer algo consensuado y que tengan visibilidad de a 20 años, que yo creo que es la que les exigimos a nuestros políticos, porque aquí nosotros todos vamos a estar aquí 20, 30 y demás. Con lo que yo creo que los tiempos les limitan, y es verdad que cuando se ponen, cuando hay una razón de absoluta urgencia, se alinean y no hay problema, y ahí sí que son capaces, claro, de sacar adelante. Yo creo que la situación está llegando a puntos de urgencia. Evidentemente es una urgencia distinta que la pandemia, pero es una urgencia en la que hay una clara, las 100.000 viviendas que decíais, y el decalaje de 2 años, que cualquier cosa que se empiece va a tardar 2 años, te pongas como te pongas. La realidad es que posiblemente no sean 500.000, porque igual 500.000, que sabe un poco lo que hablabas de la financiación, las 500.000 que se producían en este país, o 700.000 en los años del boom anterior, evidentemente dejaron muchos muertos y esqueletos urbanísticos dentro de nuestras ciudades. Y eso igual es el freno de mano con el que están avanzando esas entidades financieras que dicen, oye, es que yo no quiero, tú decías lo del coste del capital y cómo pueden, digamos, mejorar esas percepciones del riesgo, hacen el pricing de ese riesgo las entidades financieras para que pueda ser más pro la labor de inyectar dinero. Yo creo que lo harán y lo irán evolucionando, y ellos mismos van a ir decalando, ajustando ese riesgo, pero lo bueno es que va a haber ese armario, y vuelvo al armario de Sergio, de financiaciones alternativas, desde estos señores con su plataforma hasta los crowdfundings o las financiaciones alternativas, que siendo un coste mayor tienen unas limitaciones inferiores, limitaciones entendidas como las autoimpuestas o reguladas por los organismos europeos a las entidades financieras. Y principalmente lo digo en cuanto a preventas. Si tú tienes una situación en la que exiges una serie de preventas para poder dar esa financiación, y tienes financiación, tú como promotor, como inversor, financiaciones alternativas en las que tienes un coste mayor pero una diferentes requisitos, pues al final cuando todos esos inputs los metes en el cash flow, o en la batidora, puedes perfectamente, recurrir no a esas 5 o 10 entidades financieras, sino ir a las alternativas que tienes. Y yo creo que eso es un poco la alternativa que va a forzar a los bancos a tener que ser más flexibles. No tanto como en el 2007, que se financiaban suelos, vuelos y demás, pero van a tener que ajustarse.
Yo creo que en el 2007 rompieron una de sus reglas tradicionales, que fue financiar suelo, que normalmente era el riesgo que le pedían, y los bancos en un momento dado tuvieron mucha presión de sus estructuras comerciales. Yo me acuerdo, trabajaba en aquella época en Metro Bacesa, que poco menos te decían, tráeme suelo que te financio todo. Entonces ahí se rompió un poco lo...
Con impuestos y con todo.
O sea, se rompió un poco todo. Cuando la banca funciona de manera normal, ahora con las nuevas reglas que han puesto de mayor seguridad, no va a tener ningún problema en hacerlo. Lo que a mí me llama mucho la atención de la banca es que cuando vas a pedir financiación, más o menos todos están en las mismas reglas. Y yo perfectamente puedo entender que, oye, mira, si lo haces en las ciudades más importantes, grandes de Madrid, te voy a dar el Euribor más 1.75. Pero si te vas a esta ciudad, o como le veo más riesgo, te voy a cobrar Euribor más 4, que es una forma de presionar el riesgo que tienes. Y es curiosísimo, pero no, o sea,
¿no tienen cintura?
No tienen cintura. No,
aplican una tabla rasa.
Pero no, la tabla rasa es que en estas ciudades no financio. Bueno, pues a lo mejor, entiendo el punto, pero a lo mejor aquí, en vez de ir a Euribor más 1.75, tendrás que ir a Euribor más 4, o si no, financiación alternativa, y te irán comiendo el terreno.
Y esto no es así en todos los países, ¿eh? Yo siempre lo comento, esto pasa igual en las hipotecas a personas. El banco X tiene la hipoteca Mari Carmen, que es al 1.5 por encima del Euribor. Euribor más 1.5. A todo el mundo por igual. Es decir, hay gente que tiene más capacidad de pago, menos capacidad de pago. El banco no asume el mismo riesgo siempre. En países fuera, yo me crié en Estados Unidos, y recuerdo que la hipoteca, tú no sabías el precio de la hipoteca de cada banco. Tú ibas, te analizaban y te decían, tu riesgo es tal, pues te doy una hipoteca alta, tipo tal, ¿no? Y esta es una conversación que hemos tenido con nosotros. O sea, nosotros somos financiadores alternativos, pero como sabéis, la mitad de nuestro negocio está en invertir en equity con los promotores. Y esto nos convierte en cuasi promotores a la hora de nos sentamos con todos los bancos para pedirles dinero para que nos financien las obras, ¿no? Entonces tenemos muy buena relación con los bancos. Y cuando nos hemos sentado con ellos, yo precisamente tuve esta conversación hace poco con el responsable de negocio promotor de un banco importante. Le dije, oye, es que no estáis priceando el riesgo, ¿no? Claro. Si no os gusta tanto la segunda residencia, cóbrame el doble. Si es que además, En la estructura de costes de una promoción, seamos realistas. A nosotros que nos cobre el banco un punto más sobre el Euribor o incluso dos o tres puntos más, tampoco nos va a mover tantísimo la aguja en el equity como para decir, ahí no voy porque es muy caro, ¿no? Y de hecho estamos financiando muchas cosas con financiación alternativa, que es significativamente más cara que el banco. Entonces, bueno, el banco es verdad que en ese momento... o en este modelo que tienen, son muy poco flexibles también a la hora de pricear el riesgo y de entrar a cosas que a priori para ellos no son tan apetitosas, ¿no? Pero ahí tienen un negocio también que podrían explotar.
Sí, perfectamente.
Hay una, ahora dentro que es lo que estáis hablando, yo quiero saber, seguramente muchos oyentes también, ¿quién está financiando el suelo y quién está financiando Build to Rent? O sea, ¿quién está financiando viviendas para el alquiler? Una época en la que nadie se metía en el Build to Rent, luego ya se empezaron a meter los bancos, después con la nueva ley de vivienda ya los fondos y todo se han echado un poquito para atrás, dicho, bueno, y se ha quedado todo ahí como un poco en stand-by. No sé exactamente quién está financiando ahora mismo Build to Rent y suelo.
Build to Rent ahora mismo, que ya están las reglas claras, se entiende el tema y cómo es el modelo, la banca tradicional está entrando a financiar. O sea, la parte de capital normalmente la está poniendo fondos internacionales o lo están inversores tradicionales de compañías, seguros, etcétera, pero la financiación de lo que sería la promoción, como siempre se ha hecho, aunque sea para alquiler, la está haciendo el sistema financiero. O sea, otra rama de mi empresa gestiona activos en alquiler de Build to Rent y normalmente cuando estamos hablando con bancos. También han aparecido grandes fondos internacionales que están financiando parte de esos activos, es decir, Unares, Goldman, etcétera, están financiando en estos proyectos sabiendo que van a estar 5, 6, 7 años hasta que vendan el inversor que crea el portfolio, lo vende y sale. Y en suelo, yo te diría que no, o sea, es capital, o sea, es lo que es equity puro y duro, o sea, no es lo que tienes que poner, lo que te va a pedir el banco, sobre todo si quieres que te financie el Build to Rent.
Y antes cuando comentáis del Build to Rent, creo que ha sido tú, Rafael, que has dicho, bueno, es que tendría que ser una estructura o una infraestructura más estatal.
O sea, no estatal, sino considerarla como una infraestructura, o sea, la vivienda en alquiler asequible. Podemos discutir que es asequible, pero asequible que no te suponga más de un esfuerzo de un 30%, especialmente cuando son suelos de concesiones que de maneras que están poniendo ahora en marcha el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y otras comunidades. Eso debería ser considerado como una infraestructura, como un aeropuerto, como una estación, como...
Sí, como un bien de servicio
público. Como un bien de servicio público. Eso que permite, si se hace así y se cambia la legislación bancaria, que en vez de dotar el 0,9, doten el 0,15, probablemente muchos bancos entrarán, porque en el fondo es como una concesión. Ajá. Sé que durante 15 años voy a tener todos los meses ingresos o que trimestralmente me van a poder pagar la cuota del préstamo que me tienen que pagar.
Antes, bueno, perdona,
Miguel. No, si vete a decir, haciendo una simbología, al final el nivel de riesgo que se asumiría y que tiene sentido lo que dice Rafa, al final es ínfimo, o por lo menos es el más cercano a una concesión, a una infraestructura, y por lo tanto debería de estar contemplado dentro de los parámetros menos riesgosos. Igual que si tienes pues 20 años un edificio de oficinas alquilado al Banco Central Europeo.
Por ejemplo.
Evidentemente, en ese punto el banco va a estar mucho más por la labor de decir, oye, este proyecto no tiene los riesgos que me preocuparían en otro tipo de promociones y demás, y por lo tanto lo incorporo dentro de en cualquiera de los sectores, digo que no solamente residencial es el más sensible, porque al final estás hablando de personas y estás hablando del quinto A donde vive doña Clotilde, y al final pues eso es una persona y no es una empresa. Pero a nivel de riesgo, y estoy contigo, el affordable housing, sino la vivienda asequible en todos sus formatos, y no solamente en concesiones, sino incluso en
compraventas.
O sea, compraventas puras y duras de promoción de vivienda asequible, sí o sí es lo más cercano a lo que... Primera, tiene doble componente. Es que es el que menos riesgo tiene, porque hay una demanda que la conocemos todos en todas las grandes ciudades, desde Zamora hasta cualquiera de las grandes ciudades, digamos por hacer el recuerdo de lo que has dicho antes, Sergio. No tiene ningún riesgo y, por lo tanto, no tienes que pricearlo como cualquiera de las alternativas. Para mí es la única fórmula en la que vamos a, digamos, incentivar el que se promuevan, el que se...
Pero insisto, la clave ahí es cambiar... No me entendí muy bien el modelo, pero cada vez que presta un euro para un Build to Rent normal, la dotación de capital que tiene que hacer el banco es 0,9. Si se considera infraestructura, solo tiene que hacer un 0,15. O sea, el diferencial le permitiría al banco jugar con
soltar
mucho más
seis
recursos
veces
para financiar.
Más dinero para financiar Build to Rent en el suelo de concesión pública.
Uh-huh. Y antes, al principio, decía yo que los promotores necesitan 72.000 millones de euros en financiación inmobiliaria en los próximos 3 años. Decíamos que 16.000 millones era para la promoción de residencial, pero 56.000 millones eran destinados a proyectos en renta. Entonces, si nos paramos ahí, sí que me gustaría, respecto a la inversión institucional enfocada en activos en renta, de esos 72.000 que hemos dicho, los fondos pues aportarían un porcentaje, ¿no?, al total de esa financiación. ¿Tiene sentido el crowdfunding para este tipo de operaciones? Diego o Sergio, lo que quiera, el que
adelante,
queráis.
Sergio.
No, a ver, o sea, también ahí, Meli, hay que diferenciar en qué fase entra el capital, ¿no? O sea, no es lo mismo entrar en la fase de desarrollo, por decir así, compro un suelo, levanto el edificio, lo alquilo a los inquilinos y luego ya se lo vendo a otro inversor con visión más largo plazista. Nosotros, a día de hoy, Urbanitae, estamos más en ese primer tramo, en el tramo de desarrollo. Y una vez que el producto está estabilizado, que es como se dice técnicamente, ya se lo vendo a un gran inversor que quiere tener aquello, o a una socimio, quien sea, que lo quiere tener, pues eso, 15, 20, 25, 30 años, lo que sea, ¿no? O sea, como una especie de bono. Para la parte más largoplacista, por nuestra naturaleza, o más bien por la naturaleza de nuestros inversores, que son muy sensibles al tiempo, es decir, si tú a un inversor de Urbanitae le ofreces un proyecto a 9 meses y otro a 18 y te dan, o sea, aunque el de 9 meses la rentabilidad sea menor, entra el de 9. O sea, el elemento tiempo es muy importante para el inversor de Urbanitae hoy en día. Entonces, nosotros a día de hoy no nos vemos todavía, pero todo llegará, pues igual que hace 3 años no nos veíamos haciendo nada en Portugal y ahí estamos, ¿no? A día de hoy no nos vemos haciendo la parte, digamos, patrimonialista del build to rent, o sea, de tener el activo con una vocación de largo plazo. La otra sí. ¿Quién se queda las cosas a largo plazo? Grandes fondos internacionales, socimis, muchísimas familias, que son perfiles mucho más discretos y que no aparecen en la prensa, los conocidos como family offices, que tienen muchísima exposición a inmobiliario con vocación a largo plazo. O sea que hay dinero para hacer build to rent y hay dinero para luego tener esa build to rent con vocación a largo plazo, indudablemente.
Diego.
Sí, no, 100% coincido con lo que comenta Sergio. En el caso de Urbanitae es verdad que el plazo penaliza mucho. Las operaciones que hemos hecho en lo que llamamos rentas, que es básicamente operaciones que generan alquileres mensualmente, han sido principalmente en activos comerciales, es decir, en locales alquilados a grandes marcas que conocemos todos. Conceptualmente, para el pequeño inversor, oye, ten un pedacito del súper de tu barrio, ¿no? O de la casa del libro de toda la vida, del centro de Vitoria, que es un proyecto que hicimos, o incluso de un local comercial alquilado a Chanel en una de las zonas más de más lujo de nuestro país, que es otro proyecto que hicimos, ¿no? Pero son cosas que llevamos normalmente a 4 o 5 años, es decir, a más de 5 años de inversión, es verdad que el inversor minorista tiende a huir, ¿no? Dicho lo cual, es una tipología de proyecto, el que genera alquileres, el que genera rentas, que yo creo que cuando uno piensa en la inversión inmobiliaria, no de los 4 frikis que estamos aquí sentados, pero bajamos a la calle y cogemos a cualquiera y dices, oye, ¿qué es la inversión inmobiliaria? La gran mayoría te van a decir, bueno, pues si tienes un dinerillo, comprarte algo y ponerlo en alquiler, ¿no? Eso es lo que conceptualmente piensa la gente, ¿no? O sea que ahí hay un nicho y una demanda inversora enorme. Pero es verdad que desde Urbanitae lo que sí que vemos es que el plazo largo a la gente le inquieta, el no poder disponer de su dinero en tanto tiempo, en la inversión colectiva, que es la que hemos hecho hasta la fecha, aunque estamos explorando otras vías de negocio que anunciaremos el año que viene, que vayan también por la línea que la gente pueda tener un patrimonio propio y poder disponer de ese inmueble como quiera en cada momento.
Por eso la entrada en residencial, en el desarrollo residencial, tiene esas barreras de entrada psicológicas, de tiempos y de retornos y de riesgos.
Sí.
Y al final, como tú decías, yo pensaba que ibas a decir, comprar un piso. O sea, al final, ¿cuántos pisos? Y cuando hablamos de la granularidad que existe en este país, y el sistema, el primer sistema de ahorro de pensiones es el piso comprado.
Sin lugar a dudas.
Y al final vosotros lo que habéis hecho es democratizar y expandir las alternativas, porque si no tienes unas fórmulas para poder ese dinero que tienes tú en la mano poder meterlo en proyectos que no tengan el perfil directo de ese es el activo, el quinto A es el mío, si no, no es factible y es muy difícil el entrar en un desarrollo residencial con pues los 3 años posiblemente que podemos hablar de hasta que está terminado y luego tienes que dárselo a Rafa para que lo alquile y que genere una renta. O sea, digamos que los tiempos no, en vuestros perfiles se escapa y tendréis que ajustar vuestro modelo. La demanda existe, pero claro, tienes que tener la variable tiempo es completamente distinta a cualquiera que te sale el impulso de comprar y tenerla ya en carga.
Sí, no solo es imposible que el pequeño inversor invirtiera en proyectos inmobiliarios de promoción, que es lo que hemos traído nosotros al mercado y lo que ha permitido que lo hagan, también nosotros cuando empezamos en esto veíamos que los promotores estaban acostumbrados a levantar capital, pero lo levantaban literalmente en grupos de WhatsApp entre amigos, conocidos, y decían, claro, yo es que tengo a mi cuñado que me escribe los domingos cuando estoy sentado viendo el fútbol, de cómo va el proyecto en el que invirtió, que estamos desarrollando en tal. Y yo quiero profesionalizar esto. Quiero utilizar lo que vengo haciendo, club deals, que se llaman, con 4 o 5 que tienen capital y quieren coinvertir con nuestra promotora, pero quiero profesionalizarlo, canalizarlo de una manera que no me estén escribiendo el domingo, macho, que haya una plataforma regulada que lo junte, ¿no? Y curiosamente muchos vinieron inicialmente por ahí, de organízame esto, yo te traigo yo los inversores, que los conozco perfectamente. Y luego vieron que estaba el retail, que podíamos llegar a todo el mundo, a cualquiera que vaya caminando por la calle. Y eso es verdad que cambia un poco el paradigma de la inversión inmobiliaria, tanto en equity como en deuda.
Uh-huh. Oye, hay un tema respecto a las variaciones de los tipos de interés. ¿Cómo ha afectado estas variaciones desde que cambió la tendencia en julio de 2022? Rafa.
Yo creo que por ahora poco. ¿Mm? Todavía el impacto no se ha visto. Donde más impacto, incluso, o sea, donde más se debería ver, o sea, en la parte de financiación bancaria, o sea, para promociones, etcétera, yo creo que ha impactado poco, se han bajado un poco los costes financieros, volver a los Euribor más cero que había, el Euribor cero más algo, yo no lo veo, yo creo que se va a quedar en torno al 1.5-2 de por vida, pero donde más ha afectado y todavía no ha salido es a las tasas de venta de los build to rent que quiere salir la gente. Al final lo comparas con el bono, con los tipos de interés a ese precio, pues yo creo que algunas operaciones de build to rent va a costar venderlas a una mano a un inversor.
Bueno, no nos olvidemos que es que antes de la subida de tipos había operaciones que decías, se han comprado el edificio al 2.5.
Sí.
O sea, un edificio alquilado que te da el 2.5% de rentabilidad residencial. Claro, con la subida de tipos, lo que pasa es que ese tipo de inversión súper conservadora en inmobiliario, con retornos por debajo del 5%, es muy difícil argumentarla ahora mismo, ¿no? Quiero decir, hay inversiones financieras prácticamente sin riesgo que te dan ese 3-4% por ahí.
Efectivamente.
Entonces, bueno, el inmobiliario es verdad que es conservador, pero con la subida de los tipos, los últimos años, ha hecho que la inversión inmobiliaria en activos conservadores haya perdido punch y los grandes flujos de capitales y de inversión se están yendo o se han ido a otros modelos.
Han estado ahí, yo creo que siguen ahí, yo creo que sí. Le interesaría, lo que pasa es que estaban un poco a la espera de, oye, ¿cuánto va a durar esto?
Sí.
Igual que el 0% no se va a volver y duró un periodo de tiempo, bastante más largo posiblemente, y de ahí estamos con estas consecuencias, pero evidentemente yo, si miras hacia atrás, en los modelos el Euribor siempre era 2, 2.5, 1.5, siempre tiene que tener el dinero un valor per se, pero que los efectos que tú decías, Rafa, que no se han visto, yo creo que sí ha ralentizado o ha parado, y aquellos que invirtieron basado en unas premisas era que se han cambiado completamente porque ya no tienes los costes, el coste del dinero, digamos, es otro. La salida de esos proyectos sí que evidentemente pues tendrá que venir con el ajuste necesario o empatando o desde luego no con lo que tenían puesto en el modelo de negocio. Pero que el hecho puntual que esté el Euribor corrigiendo y que tengamos una situación más estable o por lo menos en unos niveles más asumibles, yo sí creo. Lo que pasa es que no es inmediato, ¿no? Mañana no va a haber un chorro de dinero entrando y ejecutando, pero sí que va a permitir que la actividad, o sea, mirando en el 2025, esta situación de tipos que posiblemente yo creo que seguirán ajustando porque Europa necesita actividad económica e inyectar un poco más de alegría, yo sí creo que en el 2025 va a ser un año todavía mejor que el 24 en cuanto a actividad y que aquellos fondos que habían estado parados o diciendo voy a mirarlo sí que van a empezar a inyectar dinero en el mercado.
Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, pero os voy a hacer una ronda y vamos a empezar contigo, Sergio. ¿Qué consejo podríamos ofrecer a los promotores y empresas constructoras que buscan ahora mismo financiación actualmente? Vamos.
Pues yo lo que les diría, que además hablamos con ellos todos los días, es que dediquen mucho esfuerzo a trabajar proyectos que tengan sentido y donde el equilibrio riesgo-rentabilidad esté bien balanceado. Porque si trabajan, y hay mucha parte de ese trabajo que se puede hacer sin dinero, opcionando suelos, o con poco dinero, ¿no? Opcionando suelos, trabajando buenos proyectos, peleando las licencias, peleando acelerar las licencias, sondeando la demanda para ese proyecto que están desarrollando, etcétera. Que trabajen buenos proyectos, porque si ponen buenos proyectos sobre la mesa va a aparecer dinero para llevarlos a cabo. Dinero nuestro, quiero decirte, de los inversores de equity, dinero de los inversores de deuda o dinero de los bancos. Pero muy importante dedicar tiempo, pienso yo, a trabajar buenos proyectos.
Rafa.
Yo coincido totalmente con Sergio, es decir, al final es el proyecto, tienes que estudiarlo bien, tienes que mirarte bien los costes, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender, y yo el consejo que daría es el proyecto tienes que estudiarlo muy bien.
Miquel.
Para mí la clave es que lo estudies, el proyecto el que sea, el que te gusta o el que tiene sentido, pero que el retorno tenga reflejo en el riesgo que has asumido. A mí lo que me preocupa es cuando analizas algo y dices, no, pues si voy a conseguir un 4% y estás promocionando a riesgo en una zona que no... Eso es un 20 o un 30, no tengo ni idea. Entonces, el problema yo creo que es, lo que decíais, analizar bien el proyecto y que el riesgo que estás asumiendo esté... teórico, porque nadie sabe, remunerado, digamos. Si no, a mí me parece que distorsiona todo y te mata.
Sí, además en un entorno como el que vivimos ahora de tanta demanda, puedes caer en la trampa de decir, bueno, es que lo voy a vender seguro, ¿no? Y, bueno, sin ir más lejos, estamos nosotros mirando el mercado francés, donde los márgenes de la promoción son muy, muy pequeños y en cuanto se ha dado la vuelta a los costes de construcción y han subido los costes de financiación, etcétera, están teniendo un problemón ahora mismo en el mercado francés e inmobiliario, ¿no? Yo el consejo que le daría, tiro del hilo de lo de Sergio, preparar bien los proyectos y luego les daría el consejo obvio que tráemelos a Urbanitae que yo te los financio. O sea que hay dinero, hay inversores que quieren invertir y nosotros estamos encantados, obviamente, de trabajar con promotores y con buenos proyectos.
Sergio.
Y luego, Meli, si me das 10 segundos más, yo te diría, por ejemplo, aquí Miquel, ¿no? Son bastante creativos, ¿no? Y les da muchas vueltas a los proyectos, etcétera. Diría a los promotores que sean creativos, o sea, que no vayan a lo fácil. No, un suelo en Madrid, no sé, o sea, hay muchísimos sitios de España que a lo mejor no aparecen en los titulares de la prensa, pero donde se pueden hacer proyectos que tienen todo el sentido del mundo. Entonces, para eso hay que ser creativos, hay que discurrir, hay que meterle horas, hay que sentarse con gente, hay que buscar ángulos a los proyectos, etcétera, ¿no? Creatividad, esencial.
Pues ahí lo dejamos. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a Diego Bestar, que, por cierto, ya has dejado caer que va a haber nuevos proyectos en el 2025. Me tienes que contar las estrategias.
Aquí estaremos.
Muchísimas gracias. También a Sergio Arana de Urbanitae. Muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros, Meli. Muchas veces.
Rafa Valderrábano de Básico Homes. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias a vosotros, Meli.
Y Miquel Marco Gardoqui de Elcano. Muchísimas gracias, Miquel. Y bueno, a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.